7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, el enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición del enfoque en Onda Madrid, del enfoque de este martes, un martes en el que tenemos enfoque intermitente, porque tenemos baloncesto, semifinales de la ACB, que ahora se llama Liga Endesa, con el Real Madrid y el Juventud de Badalona, primer partido de una serie al mejor de cinco, es decir, el que gane tres se mete en la final, un partido que les van a contar, como no podía ser de otra manera, los compañeros de deportes de esta casa desde las 8:30 y hasta las 11, según si hay o no prórrogas y cuántas haya, porque esto no es como el fútbol, ya lo saben, aquí hasta que no gane uno no se termina el partido. Esperemos que gane el Real Madrid y que gane por la vía rápida, que no le haga falta ninguna prórroga. Martes en Madrid en el que miramos a Ucrania, porque si ayer les contábamos que comenzaba la contraofensiva del ejército de Kiev para recuperar las zonas ocupadas por Rusia, hoy les contamos uno de los actos de los que nos acordaremos y se acordarán, vaya si se acordarán, por mucho tiempo que pase en aquel país. Ambos gobiernos se acusan mutuamente de destruir la presa de Kayovka, provocando que se desborde el río Dnieper, sepultando bajo el agua así 80 pueblos, 80 poblaciones se han sumergido bajo el agua y provocando la evacuación de 17.000 personas. Dice Kiev que es imposible destruir la presa a distancia, que tiene que haber sido con explosivo desde la propia presa, y el territorio está ocupado por las fuerzas del Kremlin. Vamos, que Rusia dice que ha sido Ucrania, pero es la única que dice que ha sido Ucrania. Todas las miradas apuntan al ejército de Vladimir Putin. Esto fuera de nuestro país. Aquí en España seguimos hablando de los debates electorales, de los pactos de la izquierda, las listas de los partidos de cara al 23 de julio. Vamos, batiburrillo de precampaña. Si es que es pre. Está todavía precampaña, al menos en lo oficial. Sepan que Alberto Núñez Feijóo ha dicho que sí que va a aceptar un cara a cara con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez. Uno. No seis, como quieren en Moncloa. Dicen en el Partido Socialista que o bien Feijóo no tiene programa o bien no quiere que se conozca ese programa y que por eso rechaza la propuesta de seis debates, uno cada lunes de aquí al 23 de julio que ayer lanzaba el presidente del gobierno. La hemeroteca vuelve siempre y hoy quien quiere debatir no querrá debatir en el futuro y quien hoy intenta taparse querrá protagonismo a toda costa en el futuro, seguro, porque siempre pasa. Lo que no pasa es que después de todos protestar, alguien cambie la ley cuando puede hacerlo para regular esto de los debates electorales. Bueno, como tantas otras cosas que luego no se cambian por mucho que se diga en precampaña, por otra parte. En definitiva, que un cara a cara presidente líder de la oposición sí que tendremos si es que quiere el presidente del gobierno. Uno con más candidatos, al menos uno con más candidatos, suponemos que también. Y por cierto, polémica en Madrid. Polémica en Madrid por la selectividad. Se lo contábamos ayer, en el examen de historia había una fotografía de la victoria de José María Aznar en las elecciones de marzo de 1996, celebrando esa victoria electoral en el balcón de la sede de la calle Génova, y dijo la ministra de Educación que qué curioso, que luego el Partido Popular se queja de que se adoctrina, y que qué curioso que utilice eso para politizar algo tan serio como es la selectividad. Si politizar la selectividad es poner una foto de José María Aznar, que ha sido presidente del gobierno, celebrando una victoria electoral, pues ya me dirán ustedes. Hay veces que desde luego a uno le conviene estar callado en este tipo de asuntos. Todo esto se lo contamos desde este momento y hasta las 7:30 que llegue la previa de ese partido de baloncesto, hasta las 7:30 que llegue el enfoque del deporte, y se lo contamos con Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mardomingo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a conocer cómo se circula a las 7 y 5 de la tarde por las calles de Madrid y su comunidad. Vamos a la Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento de entrada a la Comunidad de Madrid por la M607 a su paso por el Coloso. También complicaciones de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz, A3 Rivas, A4 Pinto y en la A6 a su paso por el Plantío. Van a encontrar también tráfico denso en la M40 en varias zonas. En Hortaleza, sentido a la autovía de Barcelona, Coslada hacia la 3, Villaverde de sentido A4 en Pozuelo y Montepríncipe hacia la 5 y en la zona de Túnez del Pardo en dirección a la A6. Por último, les pedimos especialmente precaución si circulan por la M50 a la altura de Pozuelo y Boadilla del Monte, sentido A5.
Gracias, Lucía. Y en materia de tráfico, por cierto, materia de circulación, contar que Madrid ha presentado hoy el autobús del futuro, se llama Horizonte, es 100% eléctrico y durante los próximos 10 años, durante la próxima década, lo vamos a ver por las calles de la capital. De momento, solo conocemos el diseño. El año que viene ya tendremos un prototipo y cómo será, lo sabe Chema Moreno.
Con un diseño vanguardista e innovador, Horizonte, así se llama, tendrá capacidad para 70 personas y el objetivo de ser un referente en movilidad urbana en la próxima década. Borja Caravante, delegado de Movilidad en Funciones.
Queremos que sea un autobús moderno, un autobús tecnológico, un autobús en el que puedas viajar conectado, que sea más sostenible, en el que sea más cómodo y más accesible para todos los ciudadanos.
Fabricado en materiales sostenibles en tonos ocres y con un característico techo panorámico, generará, en palabras de Borja Caravante, sensación de amplitud y luminosidad. Además, contará con una banda de señalización y una puerta en el centro del vehículo para mejorar su accesibilidad.
Porque muchas veces no se ve bien el número de la línea y el trayecto que hace, y por tanto esto tendrá unos paneles y unas pantallas más grandes donde no solo se dirá el inicio y el final, sino que también se podrá dar más información de cuáles son las paradas siguientes y por tanto que los ciudadanos cuando estén en la parada esperando el autobús y llegue tengan información también desde el exterior para poder tomar mejor la decisión de qué autobús y qué línea tienen que tomar.
El proyecto pretende fomentar el atractivo del transporte público y rediseñar la experiencia del cliente. Aún no existe un presupuesto, pero podremos ver un prototipo a escala real el año que viene, aunque tendremos que esperar algunos años más para verlo circular por las calles de Madrid.
Vamos con la política nacional. No hay elecciones sin debate, no hay debate tampoco sin una polémica previa, porque el que suele ir con buena expectativa electoral no es amigo de dejarse ver y el que no tiene nada que perder, pues siempre quiere estar en la tele, quiere quemar a su oponente en los debates. Pero en este caso, en esta precampaña de cara a las generales del 23 de julio, las tornas es verdad que se han cambiado. El presidente del gobierno, candidato a la reelección, Pedro Sánchez, parece estar como loco por acaparar el prime time de los lunes en televisión para debatir con el que considera su único rival, Alberto Núñez Feijóo. 6 debates, 6 quiere Sánchez, y Feijóo le ha dicho que no se preocupe, pero que tampoco hay que abusar, que va a tener un cara a cara con Sánchez. Flor Carazo.
De ocurrencia ha calificado Alberto Núñez Feijóo la propuesta de Pedro Sánchez. El líder del PP en Onda Cero ha asegurado que no tiene ningún problema en debatir.
Comprendo las urgencias del señor Sánchez y las ocurrencias del señor Sánchez. Por supuesto se debatirá, pero comprenderá usted que los debates no se obligan, los debates se negocian.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado a Feijóo de esconderse. Ha defendido la propuesta del presidente del gobierno para contrastar modelos.
Parece que va un poco forzado, ¿no?, al debate. Probablemente el señor Feijóo se siente más cómodo en una campaña que se desarrolle en el insulto, en la mentira, en el infundio, en las noticias falsas.
Moncloa seguirá insistiendo para que Feijóo acepte más debates con el presidente del gobierno.
La campaña como tal empieza dentro de un mes y un día por San Fermín, el 7 de julio, pero la realidad es que vivimos casi en una campaña permanente, más si cabe cuando venimos de otra cita electoral que ha dado un vuelco a la realidad política autonómica y municipal en nuestro país. El día a día está marcado por la estrategia de cada partido, por las negociaciones que llevan, los desvaríos y, como no, también pues por los anuncios y las promesas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado hoy un manojo de ellas. José Luis Urgel.
Las leyes impuestas a la mayoría para mantener el gobierno de coalición, ha dicho Núñez Feijóo, van a ser derogadas. A eso se ha comprometido el candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno en una entrevista concedida a Onda Cero.
La ley trans la voy a derogar. La ley de memoria democrática la voy a derogar. En el ámbito de educación, suspender y aprobar es diametralmente distinto. Todo aquello que se oponga a que esto sea igual, lo voy a derogar.
Si el 23 de julio consigue gobernar, también aplicará un ajuste muy importante del gasto. Acabará, explica, con 5 o 6 ministerios, entre ellos el de Igualdad. Según el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el proyecto de Feijóo es destructivo.
Ya es bastante evidente que el proyecto político del señor Feijóo es derogar, es destructivo, es hacer que nuestro país retroceda, derogando avances que hemos aprobado durante esta legislatura.
El gobierno defiende las políticas aprobadas para avanzar, dicen, en materias como igualdad.
Bueno, estamos a martes y el viernes es el último día para que la Junta Electoral Central tenga por escrito quién se va a presentar a las elecciones y cómo se va a presentar. Todo parece bien definido, salvo en las formaciones a la izquierda del Partido Socialista, porque a fecha de hoy Sumar, el proyecto de Yolanda Díaz, va a ir por su cuenta y Unidas Podemos, tras el fracaso del 28 de mayo, no termina de convencer a la vicepresidenta de ir juntos a las generales y esa brecha, de producirse, podría dejarle en bandeja, o eso dicen las encuestas, a Núñez Feijóo la presidencia del gobierno. Última hora de esas negociaciones, Alejandro Morán.
Sumar y Podemos mantienen la discreción de las negociaciones que querrían oficializar el jueves como muy tarde para que los militantes validen la unión. Sin embargo, las posibilidades de Betos, Abelarra e Irene Montero impiden el avance. Entre la discreción reaparece Pablo Iglesias, con ataque incluido a Más País, Compromís y En Comú Podem.
Creo que hay tres territorios donde está el problema en las negociaciones en este momento. Uno de ellos es Madrid, otro de ellos es el País Valencià y otro es Cataluña. Hay tres actores políticos que entienden que en esos territorios son el único actor que tiene que representar ese espacio político electoral de Sumar. Nosotros pensamos que eso es una torpeza.
Declaraciones que por parte de Compromís niegan. Juan Baldoví dice: nunca hemos pedido el veto de nadie.
Compromís no está vetando a nadie. Nunca, nunca, nunca hemos dicho esta persona o esta otra tiene que ir o no tiene que ir. Y nosotros no hemos puesto líneas rojas. Para lograr los acuerdos, la discreción, las no subidas de tono, los reproches a otras fuerzas, creo que no ayudan.
Por otro lado, los comunes, el partido de Ada Colau, informa de que Podemos, de manera paralela, estaría negociando compartir listas con Esquerra Republicana como plan B. Los de Rufián lo niegan. Podemos no dice nada y, mientras, los comunes reafirman su posición. David Cid.
Creo que no, la nuestra voluntad es clara, que es como en Comú Podem trabajar para el proyecto de Sumar, de Yolanda Díaz, y que todos juntos pues podamos contribuir a que sea la próxima presidenta.
Precisamente de En Comú Podem será el portavoz de la campaña para Sumar el ex eurodiputado Ernest Ertasun. Y mientras, en Más Madrid, los terceros en cuestión ven como un error imponer a Belarra y Montero en las listas. Sería un peligro para la Alternativa de Progreso.
Pues de cara a esas elecciones, los que tengáis intención de votar por correo, que sepáis que ya podéis hacerlo, el plazo se abrió hace justo una semana, y dado que esa cita con las urnas tiene lugar un 23 de julio, pues seremos muchos los españoles que no tengamos más remedio que votar por correo. Bueno, pues la empresa Correos ha reforzado su plantilla con 5.500 nuevos trabajadores para facilitar todo este proceso, y ese refuerzo no ha caído del todo bien a los sindicatos porque quieren más. Piden que la cifra de trabajadores de refuerzo se amplíe hasta los 10.000. Raquel Ruiz.
Con la mitad de la plantilla de vacaciones habrá que realizar el doble de trabajo porque se espera que 2 millones de españoles soliciten el voto por correo, el doble que en las pasadas elecciones autonómicas. José Manuel Sayagués es secretario federal del sector postal de UGT.
Que hay que contemplar esta situación en relación con los compromisos que podían tener los compañeros desde el punto de vista vacacional, y está claro que, bueno, pues hay que conciliar en la medida de lo posible esto junto con el derecho de los ciudadanos a tener un buen servicio.
Conciliación que solo será posible, según los sindicatos, con un refuerzo de 10.000 contratos.
Y como cada martes, Consejo de Ministros, en el orden del día este martes, la aprobación de la adenda al plan de recuperación para que España reciba más de 90.000 millones de euros de los fondos europeos, los fondos Next Generation, durante los próximos años. El Gobierno tenía hasta el mes de agosto para presentar toda la documentación, pero el adelanto de las elecciones generales, lógicamente, pues ha hecho que se acelere ese proceso. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha anunciado que se va a crear un fondo de resiliencia autonómica y dos líneas de 22.500 millones para inversiones verdes y también para crecimiento empresarial.
Que nos va a permitir movilizar la totalidad de las transferencias y préstamos asignados a España y, por tanto, disponer de una red de seguridad para el futuro con 84.000 millones de euros de préstamos que podemos movilizar en los próximos años para así mantener el fuerte ritmo inversor público y privado que hemos puesto en marcha en nuestro país.
Fondos europeos tras la pandemia que se van desbloqueando poco a poco y que, como contábamos ayer, van a contrarreloj porque antes de agosto de 2026, es decir, en poco más de 3 años, tienen que quedar asignados cada euro de los más de 80.000 millones procedentes de Europa, lo que no se ejecute de ese dinero pues se quedará en el limbo. Y lo que tampoco se desbloquea es el conflicto entre los funcionarios de justicia y el ministerio de Pilar Llop. Tras 2 semanas de huelga, innumerables paros, protestas, los sindicatos siguen enrocados, siguen en el no, porque ¿qué quieren? Quieren que los salarios suban en la misma proporción que han subido los de letrados, jueces y fiscales.
El orden del día de la convocatoria era una vergüenza, simplemente una línea de tratar cuestiones de huelga. Eso es una vergüenza, que después de mes y medio nos traten así.
Hoy tenemos la reunión por fin, pero si el Ministerio de Justicia no presenta ninguna propuesta, entendremos que será un fraude absoluto a los ciudadanos, a todo el perjuicio que está produciendo a todo el mundo, porque el único que ha dilatado todo esto ha sido el Ministerio de Justicia, que es el único responsable y es quien debe buscar una solución a este conflicto.
Más asuntos. Escuchábamos hace poco a la pata morada del gobierno decir que hay que acabar con los vuelos nacionales cuando ese mismo trayecto se pueda cubrir en un tren, en un AVE. Bueno, pues hoy Iberia ha salido al paso. Alertan del impacto económico que tendría esta ocurrencia, que obligaría a prescindir de los vuelos que conectan, por ejemplo, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Alicante, con la capital, con el hub de Madrid. Ocurrencia, o como dice la aerolínea española, un lujo que no nos podemos permitir, Ángel García.
Desde el pasado 23 de mayo, Francia ha prohibido los vuelos internos entre ciudades que estén conectadas por trenes de alta velocidad en un viaje de 2 horas y media, aunque según Juan Cierco, director corporativo de Iberia, la medida no tiene incidencia real.
Afecta a cuando el tren no puede llegar al aeropuerto, que así, a trazo grueso, la decisión de Francia parece que va a cambiar el modelo del transporte en Europa, y la decisión de Francia no afecta más que un vuelo y no afecta prácticamente ningún pasajero.
Casi 4 millones de pasajeros de vuelos domésticos llegan a Barajas desde Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Alicante para hacer conexión con vuelos internacionales. Se necesitarían al menos 8 aves a la hora en Barajas para poder sustituir esos aviones, pero ahora no llega ninguno. Por eso, suprimir esas conexiones amenazaría el papel de Barajas como gran hub de transportes, según Beatriz Guillén, directora de ventas de Iberia.
En el corto plazo, mientras no haya una conectividad real en Barajas, obligáramos a un pasajero que quiere ir, por ejemplo, de Málaga a Bogotá, a que vaya Málaga-París, París-Bogotá. España perdería el rol protagónico que ha tenido por muchos años de ser el puente de conexión entre América Latina y Europa.
Estas 5 rutas domésticas aportan, según el estudio encargado por Iberia a PwC, 329 millones de euros al PIB español y generan casi 6.000 puestos de trabajo.
7 y 17 horas de la tarde en Madrid. Los ecos electorales del 28 de mayo se van disipando poco a poco. Cada cual va asumiendo el que va a ser su nuevo rol a lo largo de los próximos 4 años en la Asamblea. Partido Popular, Partido Socialista muestran sus diferencias por las obras de la línea 1 de metro. Juan Lobato, que es el portavoz del PSOE, ha reunido hoy a su nuevo grupo en la Asamblea y ha pedido a la Consejería de Transportes que lance un plan de movilidad alternativo antes de que empiecen las obras de esa línea 1 de metro el 24 de junio. Pepe Frutos.
El PSOE inicia su labor de oposición de esta legislatura reclamando un plan alternativo de movilidad por las obras de la línea 1 del metro. Juan Lobato dice que lo debe elaborar el Consorcio Regional de Transportes, contemplando la ampliación de líneas de autobuses y la validez del billete de cercanías en MT y metro.
No se puede llevar a cabo la obra que se está planteando sin que el Consorcio de Transportes ejerza su responsabilidad de definición clara, concreta, de un plan alternativo que permita la movilidad de 350.000 personas a las que se deja tiradas.
Una petición relacionada con la estrategia prevista por el PSOE en estos 4 años de mayoría absoluta del PP, fiscalización milimétrica de la labor del gobierno y propuestas alternativas.
Unos que se preparan para esta nueva legislatura que va a echar a andar la semana que viene y quienes no han obtenido representación en las elecciones, pues se tienen que despedir, lógicamente. Es lo que está haciendo esta semana la vicealcaldesa de Madrid en funciones, Begoña Villacís, que ha recibido hoy uno de los últimos homenajes, en este caso de los representantes de diferentes asociaciones de comerciantes, hosteleros, gente del ocio nocturno, también del sector de la moda. La vicealcaldesa se ha emocionado al recibir el regalo que le ha entregado Javier Ollero, que es presidente de los Mercados de Madrid.
Un delantal, le gustan mucho los delantales. Este delantal lo hace un profesional, es artesano, y se lo han puesto, pues fenomenal. Pues demostrar a la Begoña Villacís que le agradecemos, que se ha ido, pues volverá, no lo sabemos.
Lo primero que ha venido a la cabeza es gracias, gracias y ganas de llorar. A mí me ha encantado ser la vicealcaldesa de esta ciudad, con lo cual esa pena sí que la llevo.
Una de las puntas de lanza de la gestión de Villacís en el ayuntamiento como vicealcaldesa ha sido la convivencia de las terrazas COVID con los hosteleros y también con los vecinos, claramente. Y especialmente a raíz de esta nueva ordenanza municipal, los empresarios creen que se pueden y que se deben mantener. Mar García.
Madrid trabaja en zonas piloto donde conciliar una reordenación de terrazas. José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid.
Por ejemplo, la Plaza de la Paja se ordenó conjuntamente con una conciliación vecinal absoluta y era un BIC. Se puede hablar de la Plaza de la Independencia, podemos hablar de la calle Jorge Juan, zonas muy, muy, muy representativas de la hostelería y que necesitaban una ordenación. En esto estamos trabajando.
Esta asociación con el proyecto Tardes Vivas busca terrazas más silenciosas, accesibles y útiles. La Asociación Madrileña de Restauración y su presidente Antonio Galán añade y evitar límites temporales.
Hay que consensuar una normativa que valga para todos y no perjudique a nadie, eso es el tema fundamental. ¿Y por qué no va a ser indefinida? Se puede volver a revisar dentro de 2 años, 3 años, 4 años, pero no poner un límite ya ahora porque sí.
Para el sector, las terrazas, asignatura pendiente de rematar.
Y estamos pendientes de más de 38.000 chavales madrileños que están pasando una de las semanas más importantes de su vida y seguramente la de más nervios de su joven carrera. La semana de la selectividad, hoy es el segundo día, exámenes en este caso para los estudiantes de letras que tienen hoy las asignaturas troncales. Jairo Poleo.
Segunda jornada esta de exámenes. Hoy han descansado los alumnos de ciencias que ayer realizaron las pruebas de las asignaturas troncales a las que hoy se han sometido los alumnos madrileños de las modalidades de sociales, humanidades y artes. Han tenido que escoger entre la poesía desde el 39 hasta la actualidad o el teatro anterior al 39. Y en la prueba de historia, la crisis del franquismo o la primera guerra carlista en el reinado de Isabel II. Los nervios seguían a flor de piel.
Bien, a ver, por la mañana muy nervioso de camino a la universidad, pero ya una vez entrado al examen suelto. En mi salsa.
Yo creo que muy bien, yo creo que apruebo.
Mejor de lo que esperaba, no era el examen como yo pensaba que iba a ser.
Yo he salido bastante contenta, la verdad. No sé por qué tenía una corazonada de que iba a caer el teatro anterior y efectivamente me lo han preguntado.
Bien, exceptuando literatura, que no me esperaba para nada que no cayese la generación del 27 ni modernismo.
Se pone fin así a los exámenes de las asignaturas troncales. Mañana, miércoles y el jueves realizarán las pruebas de las materias optativas y el viernes se ha reservado para posibles incidencias y coincidencias de materias.
Alerta por pobreza. Cáritas hace un llamamiento sobre el aumento de familias vulnerables en Madrid y comunidad. El pasado año atendieron a 120.000 personas, un 20% más que en el año 2021. Y las causas principales, la primera, los efectos de la invasión rusa de Ucrania, que se dejan notar no solo en España, en el resto de Europa y en el resto del mundo, la creciente llegada de inmigrantes y también la elevada y temida inflación. Paloma Nolasco.
58% mujeres, 55% con estudios superiores y 57% sin trabajo. Perfil de las miles de personas atendidas que afrontan todo tipo de obstáculos. La vivienda es el más acuciante. De hecho, el 65% de los más de 7 millones de euros concedidos tienen que ver con este concepto. Luis Hernández, director de Cáritas Madrid.
En estos momentos se están haciendo inaccesibles para muchas familias. Además, muchas personas se ven obligadas a vivir en habitaciones alquiladas, realquiladas, muchas veces en condiciones muy desfavorables. Te alquilan la habitación, pero a lo mejor no tienen derecho a cocina, con lo cual tienen que acudir a los comedores sociales porque no tienen posibilidades de cocinar.
Un 20% más de personas atendidas y también un 34% más de ayudas para afrontar necesidades básicas, no solo alimentación, también recibos como el de la luz, incluso para aquellos, el 43%, que aún teniendo trabajo, no llega a fin de mes. Cifras y peticiones, que las administraciones trabajen juntas, porque es muy frustrante, dicen, que pidas ayuda y la respuesta sea, no es mi competencia.
Más noticias de la comunidad, de la región, noticias de Fuenlabrada, allí una iniciativa para fomentar el deporte, va a ver la luz, o ha visto la luz, mejor dicho, este martes. Desde hoy, los vecinos que quieran pueden disfrutar de los nuevos gimnasios portátiles. Cristina Espina.
Buenas tardes. Pues sí, una opción idónea, sin duda, para aquellos que prefieran hacer ejercicio al aire libre. El Cubo Gym, que es como se llama, está completamente equipado para realizar actividades de cross-training en grupos de 10 personas y de entrenamiento dirigido en grupos de 15, para lo que también contarán con la tutela de profesionales que les guiarán en caso necesario. El objetivo, además de ofrecer alternativas atractivas a los vecinos, es el de fomentar el deporte y los hábitos saludables entre la ciudadanía. Escuchamos al concejal del área en funciones, Agustín Domínguez.
Los vecinos y vecinas de Fuenlabrada podrán contar con una nueva actividad deportiva al aire libre, que está basada en un cubo gym, que se corresponde con un servicio de entrenamiento funcional desarrollado en un gimnasio portátil, que hemos, en este caso hemos instalado dos, uno en el Polideportivo de la Cueva y otro en Loranca, y por supuesto el objetivo es fomentar la vida saludable y ampliar la oferta de actividad deportiva al aire libre.
Este sistema estará disponible hasta el próximo 31 de octubre. Cabe tener en cuenta que para acceder a las clases de entrenamiento portátil deberán reservarse siempre de forma previa a través de la web Deportes Fuenla.
otra iniciativa, la que ha organizado esta casa, Radio Televisión Madrid, un concurso de cortos, el primer concurso de cortos de cine realizados por más de 4.200 alumnos de colegios madrileños. Lidia Valdés.
Los premios fueron entregados por la viceconsejera de Política Educativa, Rocío Albert. Los otorgan Ejeda y su plataforma Platino Educa.
Yo firmaría ya por seguir eternamente en un trabajo que tiene tantos buenos resultados, como es que los niños sigan creando y sigan aprendiendo.
Unos galardones que han constituido la última fase del programa de Platino Educa, capacitación en alfabetización audiovisual. El director gerente Octavio Dapena habla de la ilusión del evento.
La gala ha sido fantástica. Yo como organizador estoy emocionado. Creo que los chavales, el haber venido a Telemadrid, ya para ellos ha sido un honor, ha sido una satisfacción. Y luego el estar celebrando este concurso, competir entre ellos, la ilusión que tienen y lo que han demostrado, bueno, ha sido súper emocionante.
Los cortos podían ser de cualquier temática, con una duración máxima de 5 minutos, mostrando los conocimientos cinematográficos adquiridos.
Nos gusta el fútbol, algunos más que otros, pero este no es el fútbol que queremos.
No queremos el fútbol de los mayores, el fútbol que han podrido los mayores. Queremos el fútbol de verdad.
Por si a alguien le importa.
Los ganadores han sido Cepa, San Sebastián de los Reyes con Pánico Escéptico, los chicos de IES Luis Braille de Coslada con Prácticas de Oficina, CEIP Nuestra Señora de la Paloma de Madrid con por si a alguien le importa y los niños de IES Grande Cobian de Arganda del Rey con Adolescentes en la Niebla.
Ucrania, invasión rusa, día 468, crónica de la guerra, Rafa Cerro.
Uno de los peores días de la guerra. Kiev asegura que los rusos han destruido la presa y con ello han provocado un desastre ecológico. El Kremlin apunta hacia el otro lado, rechaza la autoridad del ataque y señala a un acto de sabotaje deliberado, comillas, por parte de Ucrania. La central hidroeléctrica de Kayovka perdía hoy agua sin control y el río Dnieper ha sufrido graves daños ecológicos y ha anegado miles de hectáreas a su paso. Esto dice un vecino mirando desolado la inundación. Todo va a morir aquí, los seres vivos, las aves, todo morirá. El presidente ucraniano, señor Zelensky, no ha tardado en acusar a Rusia de la voladura y la ha considerado un acto de terrorismo.
7:27, ahora deporte.